Nuestro cerebro es una auténtica caja neuronal de sorpresas y cuanto más sabemos de él, más nos sorprende su neuroplasticidad. Hoy te invito a escuchar lo que tiene que contarte Julia Rodríguez Teva, quien desde la experiencia nos va a ayudar a intentar entrenar nuestro cerebro para que sintamos paz con nosotros mismos y podamos tomar mejores decisiones. ¿Qué tal estás, Julia?
Buenas noches, Silvia. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues yo también fenomenal y encantada de recibirte aquí en esta gran familia. Bueno, para todos los oyentes os tengo que decir que Julia es experta en neurociencia aplicada a la gestión emocional y al rendimiento humano y acaba de publicar en la editorial Alienta Sin Ruido. Y luego ya sabremos por qué tiene este título. Julia, a nuestro cerebro le llegan pensamientos de todo tipo constantemente, pero ¿qué hace? ¿Qué provoca que algunos de ellos se queden en nuestra cabeza y al final provoquen emociones?
Bueno, fíjate, qué interesante tu pregunta, Silvia, porque todavía en neurociencia, en laboratorio, no se distingue cuándo es un pensamiento lo que está sintiendo, lo que tiene en su cerebro la persona, o cuándo es una emoción, porque el circuito que se ilumina, digámoslo así, cuando están haciendo las investigaciones, es el mismo. Pero hacia dónde va tu pregunta, hacia ese bucle mental en el que nos quedamos enganchados y damos vueltas y vueltas a una situación o a una conversación o quizá a algo que queremos que ocurra en el futuro o en un futuro presente, lo que está ocurriendo es que hay mucho ruido dentro de nuestra mente. Esto viene condicionado por patrones adquiridos a través de lo que hemos vivido en nuestras familias, lo que hemos vivido en primera persona con nuestras experiencias de vida, lo que hemos vivido y aprendido de los demás. Eso provoca que haya pensamientos automáticos que son adquiridos porque ni tan siquiera son nuestros en primer lugar, no son propios, pero están condicionando nuestra mente, están condicionando nuestra forma de pensar y hacen que el cerebro en su asociación lo sienta como una alerta, como una alarma, como un peligro, activando esa parte quizá más primitiva de nosotros y que potencia la supervivencia. Entonces, lejos de ayudarnos, como yo lo entiendo, ¿no? Lejos de ayudarnos a que sea un impulso para encontrar soluciones a situaciones que vivimos, lo que nos ocurre es que normalmente nos quedamos paralizados y nos quedamos enganchados en ese bucle mental.
¿En algún momento nuestro cerebro descansa?
Bueno, parece que nuestro cerebro no descansa nunca. ¿Por qué motivo? Porque incluso cuando nosotros estamos en descanso, cuando nosotros nos vamos al sueño, el cerebro es cuando más trabajo tiene, porque es cuando registra todo lo que has vivido durante el día, todos los aprendizajes, todas las cosas importantes y además una función vital, la regeneración celular, que se hace durante el sueño. Entonces, fíjate, hay muchísimos estudios que nos dicen que el cerebro, cuando nosotros descansamos, es cuando más actividad cerebral tenemos.
Y entrenar nuestro cerebro, porque, por ejemplo, cuando tú tienes, o por tu cuenta, o en el gimnasio, tienes un entrenador que más o menos te hace un entrenamiento personalizado de tu cuerpo, pues es como que se afianza mucho más todas las cosas que tú vas notando. En el caso del cerebro, también podría ser una cosa así, porque a lo mejor lo que yo pueda entrenar, que por eso estamos hablando contigo, que ahora nos darás unas pautas, a lo mejor lo que me vale a mí, a otra persona no le vale. ¿Es bueno hacerlo también personalizado?
Completamente, completamente. De hecho, bueno, en Sin Ruido hay muchas situaciones que yo he vivido con mis clientes y que de ahí comparto los entrenamientos, ¿no? Como, si te ocurre esto, puedes hacer este entrenamiento. Si te ocurre esto otro, puedes hacer esto otro. Pero es fundamental, fundamental entender que cada persona, cada humano, tenemos un prisma de vida muy diferente. Entonces, hay cosas que son muy comunes a todos. El cerebro opera muy similar en todos. De hecho, si vemos la pirámide de Maslow, por ejemplo, todos tenemos ahí cuáles son nuestras necesidades a cubrir. Y es algo generalizado. Pero cuanto más entremos en el autoconocimiento y en qué necesito yo en este momento, y se ha compartido con un brain trainer como soy yo, evidentemente vamos a ir mucho más al detalle, va a ser mucho más rápido la evolución y mucho mejor entrar en ese nivel de entrenamiento que te ayudará a evolucionar y a dar el salto hacia lo que quieres conseguir.
Tú sabes que algunos científicos y neurólogos no creen en la epigenética. Y al menos dicen que científicamente no está aprobado. En tu caso, ¿tú qué opinas sobre esto? Y cuéntales a nuestros oyentes qué se podría heredar con la epigenética.
Fíjate, yo respeto todas las opiniones. Yo sí considero que la epigenética es fundamental y cuanto mayor conocimiento tengamos sobre ello, mejor va a ser nuestra vida. Porque fíjate, siempre pongo un ejemplo en el que nos podemos reflejar todos. ¿Cómo te sientes tú cuando estás en un momento en medio de la ciudad, que vas a tu trabajo o estás dentro de tu trabajo, en tu oficina? ¿Y cómo te sientes tú cuando estás en un espacio abierto en el que estás rodeado de árboles o hay vegetación, un lago? ¿Cómo es el cambio que siente el cuerpo? ¿Cómo es el cambio que siente la mente? Evidentemente, uno se siente muchísimo mejor en esos espacios abiertos, con esa vegetación, en ese ambiente, que estando en plena ciudad o en el edificio en el que trabajas. Esto también es epigenética. Más allá de, por supuesto, la biología del cuerpo, ¿no? Todo lo que hacen los investigadores para hablarnos de la epigenética de forma muy extendida. Simplemente si nos vamos a este hecho, cómo me siento yo en un lugar o en otro, cambian completamente mis circunstancias, cambia mi forma de sentir, cambian mis pensamientos y por lo tanto sí, la epigenética es fundamental y me está influyendo. Tiene una influencia directa en mi biología, en mi fisiología y en mi forma de pensamiento y de sentir.
Cuando comenzamos a, que eso nos pasa a todos, a rumiar un pensamiento, no logramos quitar ese ruido de la cabeza, ¿qué métodos o herramientas podemos utilizar así en plan sencillo para silenciarlo?
Pues mira, muy sencillo, muy sencillo. Bueno, yo tengo dos que son mis favoritos. Voy a empezar por el primero, que quizás es el que más rápido baja el ruido mental, que es la respiración. En realidad lo que estamos haciendo es un desvío atencional. Tu mente está completamente secuestrada en esa rumiación, en ese pensamiento. Pero si yo desvío la atención y me voy a atender cómo estoy respirando, quizás simplemente con esa observación de cómo estoy respirando, mi atención la concentro ahí, ese ruido mental baja, porque la atención del cerebro tiene que estar en otra parte, no puede estar siguiendo con la rumiación. Si yo además comienzo a hacer una respiración más consciente, intento hacer una respiración más profunda, llenar mi abdomen de aire, exhalar lentamente, bueno, todo eso le va a decir al cerebro, baja el ritmo, ahora puedes bajar este ritmo, ahora no hay peligro. Y entonces se produce esa sensación de pequeño balón de oxígeno, de bienestar, que te permite sentirte un poco mejor y dejar ese bucle de pensamientos, como muy, muy bien decías tú, Silvia, esa rumiación. Este es uno de los entrenamientos que más me gusta, pero también, siguiendo con la hipótesis de Damasio, del neurocientífico portugués, que es una gran eminencia en el mundo de la neurociencia, lo más importante sería llevar la atención al cuerpo. Fíjate que durante muchísimos años la neurociencia se ha basado en el cerebrocentrismo. ¿Mm? Todo era cerebro, todo era lo más importante, era el cerebro. A día de hoy, gracias a todas las investigaciones y la evolución que hemos tenido también tecnológica, sabemos que el cuerpo, que en nuestro cuerpo tenemos dos puntos muy potentes que están alimentando este cerebro como órgano y que nos alimentan a nosotros, ¿no? Ya sabemos que el aparato digestivo, con toda la microbiota, esas millones de neuronas que están ahí, están haciendo una influencia, al igual que con el sistema cardio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Ir al cuerpo. Como decía antes, vamos a desviar la atención y ahora la vamos a llevar al cuerpo. No solamente con la respiración, simplemente si yo paro y me detengo en darme cuenta cómo está mi postura corporal, cómo tengo colocados mis pies, cómo reposan mis manos, y comienzo a hacer ligeras modificaciones, eso produce un cambio que, entrenado, es rápido de volver a uno, de volver a nuestro centro, de volver a pensar en nosotros, de volver a tener este criterio, ¿no? Este pensamiento crítico sobre, ¿pero qué estaba pensando, no? ¿De dónde venían estos pensamientos? ¿Por qué tanta rumiación? Y también darnos cuenta de si esta propuesta que nos está haciendo nuestro cerebro, nuestra mente, es real o no. Uh-huh. Porque según la neurociencia o las investigaciones que se realizan, estamos más o menos en un 80% de pensamientos repetitivos y absurdos en los que nos quedamos enganchados y producen esa rumiación, ¿no? Ese ruido mental.
Bueno, ya hemos visto estos dos básicos, luego ahondaremos un poquito más, pero Julia, ¿tú crees que si sintiéramos más y pensáramos menos nos irían mejor las cosas en nuestro día a día?
Fíjate, sentir más es el lenguaje del cuerpo. Para mí, el lenguaje del cerebro son los pensamientos, el lenguaje del cuerpo son las emociones. Si yo conecto más con mi cuerpo, voy a sentirme más, voy a reconocerme más en qué momento estoy, en qué estado estoy. Y desde ahí sí que puedo activar mi pensamiento y la toma de decisiones para qué es lo que puedo hacer hoy en el estado en el que estoy para vivir el mejor día posible, para sentirme lo mejor posible en las circunstancias en las que esté. Uh-huh. O sea que sí, si conectamos más con nuestro cuerpo, también estamos conectando más con nuestras emociones y estamos conectando más con nosotros mismos. Esto potencia muchísimo el autoconocimiento y el autoliderazgo, ¿no? Esta toma de decisiones que voy a hacer a continuación y dejar un poco ese piloto automático, esa red neuronal por defecto que nos absorbe y que también ocupa mucho de nuestro día, ese pensamiento automático y divagante que en tantas ocasiones nos hace sufrir tanto.
De alguna manera es estar un poco más presencial en nosotros mismos, ¿no? Escucharnos. Y te lo digo porque, claro, lo que estamos acostumbrados, y a mí la medicina y la medicina que tenemos ahora me parece maravillosa, e incluso desde el punto de vista neurocientífico, pues cada vez hay más avances. O sea que no quiero ir en ningún momento, ¿vale? Que la gente lo entienda bien. Pero estamos acostumbrados a cuando sentimos algo, que a lo mejor incluso nuestro cuerpo está incómodo, y dices, ay, me duele aquí, tal. Lo primero que hacemos es ir al médico. Ahora hay un anuncio, que imagino que habrán visto todos nuestros oyentes y tú también, que se ve que está varias personas con como una nube ahí turbia en la cabeza, como que no está a gusto, está distraído, está que no está en lo que tiene que estar. Y en cuanto se toma la pastillita, ¡ah, magia! Ya ha desaparecido la nube, ya todo solucionado. Mi pregunta es, ¿no crees que en realidad cuando se toman a veces estas pastillas lo que haces es no entrar de verdad en el verdadero problema? ¿No le das luz, no le das posibilidad de vivir qué te está produciendo ese dolor?
Estoy muy de acuerdo contigo, Silvia. La verdad es que todo el empuje que tenemos, la presión social y la medicina incluso, ¿no? La medicina que como decías tú, es maravillosa cuando se necesita, ¿no? Pero yo, que intento tener una medicina preventiva, ¿no? Un estado preventivo del bienestar, evidentemente apuesto muchísimo más por esa nube que tienes encima, que es muy gráfica y que se siente muy bien al ruido, ¿no? Esto que te está ocurriendo se tiene que solucionar desde ti. Evidentemente, cuando has dejado mucho tiempo sin ocuparte de eso que sientes, de solucionar tus situaciones, de resolver tus problemas, por así decir, ¿no? O de dejarte descubrir qué es aquello que te está demandando el cuerpo por aquello que te estás empezando a sentir mal. Descubrirlo y tomar acción no solamente desde la medicina, sino también desde la metacognición y desde la cognición, desde el te doy cuenta de que esto puede venir de aquí, puede venir de allá, son experiencias que he tenido. En la mayoría de las ocasiones, parte de lo que nos está ocurriendo viene de la mente del pasado. Quiero decir con esto que en muchas ocasiones el pasado se convierte en tu presente y sigues viviendo desde ahí cuando en realidad tú ya has evolucionado, la situación se ha modificado. Hay muchas personas que viven todavía reviviendo algo que les sucedió hace un año, 5, 15, 30, con personas, con familiares, con situaciones laborales, con la profesión, con lo que les hubiera gustado ser y todavía no son, ¿no? Entonces, sí, creo que ahondar en lo que a uno le ocurre sería el primer paso. Si después el cuerpo ha somatizado todas esas emociones y todas esas situaciones y ya hay daño en los órganos, en los tejidos o como sea, evidentemente tenemos que acudir a la medicina para que a través de la neuroquímica que nos va a provocar se equilibren los niveles o vayamos a la cirugía o lo que toque, ¿no? Pero fundamental ahondar en nosotros mismos, darnos cuenta de por qué me está ocurriendo esto, qué me está pasando, cuál es el reflejo, ¿no?, en el cuerpo. Ya sabemos que hay una medicina milenaria, ¿no?, tradicional, la medicina tradicional china, que está hablándonos también mucho desde ahí, ¿no?, desde cuál es el reflejo del cuerpo, de qué te está hablando cuando te duele una parte, cuando te duele otra y demás, ¿no? Uh-huh. Nos daría para otro libro casi, pero...
Pues nada, apúntatelo como sugerencia.
Creo que es importante. toma nota, Silvia, claro que sí.
Claro, luego está la otra parte en la que, claro, nos cuesta tanto responsabilizarnos de eso que nos está pasando y que nos está costando exteriorizar, porque como tú bien dices, a veces viene desde la infancia, no tenemos muy claro el porqué, que echamos la culpa a lo que hay alrededor. Claro, es por culpa de fulano, de mengano, de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces, cuando nosotros también intentamos coger y decir, pues mira, voy a mirar por qué me estoy enfadando, qué es, me está produciendo esta rabia, no dejarla ahí como en apartado en oculto, sino que, quiero que, ¿por qué es esto? ¿Por qué yo reacciono de esta manera o no reacciono? Eso también pasa.
Esto pasa. Y fíjate, has dicho cosas muy importantes de las que hablo en el libro. Porque entender que mientras que nosotros somos infantes, ¿no?, desde los cero o desde el vientre materno hasta los 7 u 8 años aproximadamente, nuestro cerebro está trabajando en unas ondas cerebrales que son completamente programables. Es decir, no está evolucionado el córtex prefrontal, la razón, el juicio, somos niños. ¿Qué ocurre con esto? Que el cerebro está grabando todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es ahí donde nosotros estamos realizando esos aprendizajes. Y es muy posible, y es fantástico cuando la persona se pregunta, ¿qué me está ocurriendo que ante estas situaciones soy completamente reactivo? Siento rabia, siento frustración, no me gusta y no me encuentro bien. ¿De dónde viene esto? Esta búsqueda es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta también que puede venir de esos patrones adquiridos en nuestra infancia, de haber visto cómo reaccionaban las personas de nuestro entorno. Y en alguna ocasión, reaccionar así a nosotros también nos ha salvado de alguna situación, nos ha hecho ir adelante. El cerebro lo ha aprendido rápidamente. Y entonces crea un mecanismo en el que cada vez que te encuentras en una situación que asocia como similar a eso que pasó, que tú viviste a través de otros o en primera persona, intenta reaccionar de esa forma. ¿Cuál es la buena noticia? Que el cerebro, si nosotros le marcamos la dirección que queremos llevar, deshabilitamos esas costumbres, esas reacciones, se van aflojando esos caminos neuronales y vamos construyendo un nuevo camino neuronal que nos dice, espera, no reacciones todavía, que ahora has decidido hacerlo de esta forma. Has decidido respirar primero. Has decidido contar hasta 5.000, imagínate, ¿no? Uh-huh. Pero te lleva a ese camino y se potencia, cobra más energía y entonces fácilmente puedes hacer el giro. Y a lo mejor no te digo que vayas a dejar de reaccionar al 100%, pero sí vas a comenzar a sentir que esa reactividad baja, que tienes más dirección, más autoliderazgo, que te puedes manejar mejor en ese tipo de situaciones y se activa ese sistema dopaminérgico, ¿no? Ese sistema que nos motiva a seguir avanzando y a seguir haciéndolo de una forma diferente para nuestro bienestar.
Vale, bueno, pues yo ya me he puesto mi cinta aquí en la cabeza para entrenar a mi cerebro. He calentado ya, ¿vale, Julia? Entonces, yo ahora mismo te pongo de personal trainer, ¿vale? Y quiero que me digas lo más básico e importante, no lo que ya hemos referido del tema de la respiración o lo otro que estábamos comentando, ¿no? Pero sí, pues eso, no sé, visualizar, hacer estas preguntas, intentar lo más importante y que generaliza un poco a todos.
Vale, voy por ello. Bueno, en el libro, insisto, hay muchos entrenamientos. Todos son sencillos porque al cerebro no le podemos pedir cosas complicadas, no le podemos pedir sube el Everest porque te va a dejar medio día y al día siguiente vas a volver a estar como estabas. Entonces, todos los entrenamientos son muy sencillos, pero para darte un entrenamiento que pueda utilizar toda tu audiencia, que pueda utilizar todo el mundo de una forma fácil, a mí me gusta muchísimo el entrenamiento de la mañana, antes de levantarnos. Fíjate, lo que nos ocurre normalmente es que suena tu despertador o es tu hora de iniciar el día y los pensamientos aparecen en tu mente. Normalmente ahí estamos en un piloto automático en el que hay muchos pensamientos y nosotros no llevamos dirección. Pues lo que yo propongo como entrenamiento de la mañana es precisamente si puedes, antes de levantarte de la cama, piensa cómo quieres que sea tu día. Visualiza los momentos importantes. Visualiza cómo te quieres sentir. ¿Qué quieres que te ocurra? ¿A quién te gustaría ver? Dibuja el estado en tu rostro de cómo quieres estar, de cómo quieres sentir tu cuerpo. En ese momento en el que hacemos este entrenamiento, el cerebro ya tiene una dirección. Ya sabe cómo quieres vivir ese día. Y va a hacer todo lo posible y se va a enfocar 100% en ello para que se cumpla al máximo posible. ¿Qué te parece, Silvia?
Pues fenomenal, ese es uno. Hay muchos más en tu libro. Una pregunta importante. ¿Da igual la edad? ¿Se puede empezar a hacerlo a la edad que sea?
Claro, por supuesto. Imagínate que, bueno, yo trabajo también con muchos adolescentes e incluso, bueno, creo que mi clienta más joven tiene 9 años, fíjate, ¿eh?
Ajá.
Y es un privilegio porque además, imagínate en ti misma o que la audiencia busque el reflejo, ¿no? Con la madurez, según vamos avanzando y adquiriendo experiencias, muchas veces nos decimos, jolín, si yo esto lo hubiera sabido antes, ¿no? Uh-huh. Si yo esto lo hubiera vivido antes, ¿qué decisión tan diferente hubiera tomado o qué camino tan distinto hubiera tomado, ¿no? Pues cuando hacemos brain training, y por eso da igual la edad, cuanto antes empieces a conocer cómo opera tu cerebro, cómo te sientes y adquirir estas herramientas, que todas son sencillas, pues mucho mejor vas a poder evolucionar y sentirte bien con la vida que tengas.
Pues muchísimas gracias, Julia, por convertirte en nuestra entrenadora personal favorita. Invitamos a todos los rosabeteros a probarlo, a que nos cuenten qué tal les va. Y un abrazo muy, muy fuerte, querida.
Claro que sí. Gracias a ti y gracias a toda tu audiencia. Espero que os guste mucho el libro y espero feedback. Por supuesto que sí. Aquí me tenéis como entrenadora mental.
Bueno, en Sin Ruido, Julia Rodríguez Teva te va a ayudar a silenciar tu mente para pensar y elegir mejor. Calma, esa calma que tienes, pues te ayuda a soltar lo que no te hace bien y enfocar tu energía en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Pues que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu están en armonía.
Estoy aprendiendo a perdonarme y a saber que en este mundo nunca es tarde. Y aprendí que nunca dejo de aprender y que a veces para ganar hay que perder y al final solo se trata de entender que así como un día vine un día me iré. Estoy aprendiendo a rodearme de las personas que sí quieren verme. Estoy aprendiendo a desprenderme de lo que hoy ya no suma como ayer. Estoy aprendiendo a decir que no, acordarme de quién soy y a dónde voy. Estoy empezando a encontrar mi voz y quizás en mi camino una razón que nunca dejó de aprender y que a veces para ganar hay que perder y al final solo se trata de entender que así como un día vine un día me iré y aprendí que nunca dejó de aprender y que a veces para ganar hay que perder y al final solo se trata de entender que así como un día vine un día me iré.
La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Our whole universe was in a high